Señor, venimos a ti en esta noche. Ahora vamos a tener la oportunidad de abrir otra vez las Escrituras y llevar a cabo lo que tu palabra describe como la locura de la predicación. Ruego que tu Espíritu Santo nos capacite, nos unja, nos conceda el don de la profecía para la edificación de la iglesia. Gracias porque tú nos has hablado en estos últimos tiempos por el Hijo. Y gracias porque esta fe que sostuvo a estos testigos es la fe que nos puede sostener a nosotros. ¿Qué tanto ellos eran conscientes de todo lo que había detrás de lo que hacían y hacia dónde iba? Nosotros tenemos una gran ventaja, Señor, que tenemos toda la Escritura ya revelada. Ellos esperaban a aquel que vendría. Nosotros ya hemos confiado en aquel que vino y creemos que Él ha entrado hasta la misma presencia tuya y que intercede allí por nosotros. Nosotros tenemos esta palabra de que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Así que con mucha razón el escritor de Hebreos nos dice: por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sí, Señor, es gratificante, es inspirador escuchar de estos hombres y mujeres, pero que no quede solamente como un momento motivacional, sino que nos lleve a nosotros vivir esa fe. En nuestras circunstancias, en nuestro tiempo, que podamos, como tu palabra dice del rey David, que habiendo hecho la voluntad de Dios en su generación, que podamos nosotros también hacer la voluntad tuya en nuestra generación. Oh Dios, levanta hombres y mujeres de fe. Necesitamos en estos días contender ardientemente por la fe. Sosténnos, Señor. Por favor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. En Hebreos capítulo 11, amados hermanos, esta mañana ya lo leíamos, pero el versículo 26, volviendo a estas frases que quisiera concluir esta noche, especie de bosquejo, dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, hablando de Moisés, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en él, galardón, escogiendo, versículo 25 dice: antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Pecado trae deleites temporales, pero la fe, por medio de la fe, podemos tener puesta la mirada en el galardón. Así que gracias a Dios, porque la fe, hay una recompensa. De la fe hay una recompensa de la fe. Esta semana o la semana pasada, platicando con un creyente, decía, hace muchos años, dice, yo escuchaba a un maestro hablar de los galardones. Este hermano había estado involucrado en la obra de Dios. Y decía, yo decía, bueno, un día tendré mis galardones, mis coronas. Y dice que escuchaba una vez un maestro cristiano que le decía: allá en el cielo tendremos nuestras coronas. Y cuánto anhelo, decía este maestro, estar allá en el cielo para depositar mis coronas a los pies de Cristo. Y este hermano decía, yo no había pensado eso, yo pensaba que mis coronas eran para mí, mis coronas, mis galardones. ¿Y qué privilegio, hermano, será si el Señor nos concede una corona? Un galardón, poder ponerlo a los pies de Cristo. Y esto no es una mera teoría, esto es lo que la Biblia dice, que hacían los 24 ancianos. Que ponían sus coronas delante del Señor. Mire, por favor, ahí en Apocalipsis, por favor, con su servidor, para ver esta acción que los creyentes en el cielo habrán o habremos de llevar a cabo. Apocalipsis, el capítulo 4, versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias, Apocalipsis 4, 9, al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Digno eres de recibir la gloria. Aquí en Apocalipsis se nos presenta. Creo que más adelante, en otra porción de Apocalipsis, se menciona, en el versículo 14 del Apocalipsis 5, mire, Apocalipsis 5, 14, los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hay un himno que dice, ¿no? ¿Cómo va ese himno? Tiene que ver con la corona, no me acuerdo ahorita cómo va. Mi corona. Mi corona. La Biblia habla de coronas. Dice la Biblia en Santiago 1.12. Santiago fue el primer libro de la Biblia que se escribió en el Nuevo Testamento. Probablemente después de 1 Tesalónica. No, Santiago fue el primero. Y dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá. ¿Qué recibirá? La corona. ¿La corona de qué? De vida que Dios ha preparado ¿para quiénes? Para los que le aman. Para los que le aman. Y hay algunos versículos que hablan, por lo menos cuatro versículos, que nos hablan de esas, de las coronas. Hay coronas que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de vida. Mire, por favor, Primera de Corintios 9, versículo 25. Primera de Corintios 9, 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Primera de Corintios 9, 25. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, una incorruptible. También nos dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8, cuando Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está preparada, 2 de Timoteo 4, 8, dice, por lo demás me está guardada. Segunda de Timoteo 4:8. La corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La corona de justicia, dice el apóstol aquí. Mire, por favor, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. A los siervos del Señor, los ministros, habla de una corona. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La corona incorruptible de gloria. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. La corona incorruptible de gloria, la corona de vida. Y Moisés se sostuvo, bueno, dice, tenía puesta la mirada en el galardón. Así que aún el Señor tiene una recompensa. Amén. He peleado la buena batalla. Así que hablamos de la recompensa de la fe. En Hebreos 11:27, hermanos, volviendo ahí a nuestro pasaje, en Hebreos 11:27 dice que por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Algunos han pensado que esta ocasión, cuando él dejó Egipto, es a sus 40 años, cuando se fue de Egipto a Madián, y no temiendo el hecho de que lo iban a matar y lo que sea, aunque vemos a un Moisés ahí de alguna manera huyendo, ¿no? Algunos otros piensan que se refiere al hecho de cuando él salió de Egipto con el pueblo, aún no temiendo lo que el rey pudiera decir, hacer. Pero finalmente vemos que él, por la fe, dejó Egipto no temiendo la ira del rey. Así que vemos en esto el valor de la fe. Gracias a Dios que la fe nos da valor. El valor de la fe. ¿Qué implica? Me hablábamos desde el miércoles. ¿Qué implica una vida de fe? Bueno, una vida que se sostiene viendo al invisible, una vida que sabe que hay una recompensa, y que una vida que prefiere gozar, estar en los vituperios de Cristo, que gozar de los deleites temporales del pecado. Una vida que se sostiene en el Señor, una vida de valor. Tomar decisiones que van a implicar lo que otros no entenderán. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. El valor de la fe. Gracias a Dios, hermanos, que no hemos sido perseguidos como muchos cristianos que aún aquí se nos mencionan. La verdad. ¿Qué va a pasar cuando disculpen, tengamos que pararnos firmes públicamente por la fe? Así que, por la fe, no tenemos que temer lo que el mundo pueda decir. ¿Amén? El valor de la fe. Pero luego, para apresurarme en esto, bueno, dice el versículo 28 que por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Esto también lo hizo por la fe. Y recuerden, esto fue basado solamente en la palabra de Dios. Pero aquí es interesante, hermanos, que cuando dice aquí que por la fe celebró o guardó la Pascua. El tiempo de ese verbo es el tiempo perfecto. El tiempo perfecto, en forma específica, habla de una acción en el pasado que tiene sus consecuencias en el futuro, o que a través del tiempo se ha mantenido. Celebró la Pascua. Es como guardó la Pascua. Lo inició y a través de los años se mantuvo ese, es como un legado. Que después los mismos israelitas lo practicarían. Todo comenzó con la fe de un hombre, de Moisés. Y por supuesto, todas esas familias que creyeron en la palabra de Dios a través de la palabra de Moisés. Así que vemos aquí también esto, el legado de la fe. Un hombre que vive para el Señor, que toma decisiones por el Señor, deja un legado para sus hijos. La fe de mis padres, la fe de mis abuelos, tal vez nosotros en nuestro contexto cristiano, somos primera generación o segunda generación, pero hay un legado. Yo deseo que mis nietos caminen en el Señor. Amén. Yo deseo que ellos sepan, mi abuelo. Ya, que me digan abuelo. Él era un predicador. Escuchen los mensajes que están ahí grabados, que recuerden, mi papá, me acuerdo cómo él servía al Señor, cómo nos llevaba a la iglesia. Hay un legado y lo hacemos todo esto por la fe. Una acción que inicia y que se mantiene en este tiempo perfecto. Inicia y se mantiene. Celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y una acción por la fe que a través de los años se mantuvo como un legado. Legado, el legado de la fe, podemos poner ahí en el 11:28. El legado de la fe. En Hebreos 11:29 podemos poner el poder de la fe. Gracias a Dios que por la fe, como dice ahí en el 29, pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. ¿Es cualquier cosa esto? Fue un milagro, amén. Pero ¿qué les dijo Moisés? ¿O qué le dijo el Señor a través de Moisés? ¿Qué les dijo? Sí. Estad quietos, o ¿cómo les dice? Vayamos ahí a Éxodo capítulo 14. ¿Cómo les dice? En Éxodo 14. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Los que hoy habéis visto, los egipcios, nunca más para siempre los veréis. Bueno, pues nos vamos a morir y ya no los vamos a ver. No era así. Versículo 14. Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Y dónde está esa frase cuando dice, Jehová hará con vosotros? Sí, es esa frase que estaba queriendo recordar. Cuando dice que el Señor hará maravillas entre vosotros, creo que es en Josué que se menciona esa frase, cuando abrió el mar, el río Jordán, Pero sin duda que el Señor hizo una obra portentosa. El poder de la fe. Por la fe pasaron el mar rojo por tierra seca. Nuestra fe tiene poder, hermanos. Podemos sostenernos en el Señor. Y también vemos aquí como una condición o situación antagónica, lo contrario, dice el versículo 29, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. La idea de esa expresión de intentando, es que ellos con presunción, ellos dijeron, nosotros pasamos también, y no. Y podemos ahí poner de alguna manera las frases que se mencionan, el fracaso de la presunción. El fracaso de la presunción. No, es en el Señor que podemos obtener las victorias. 31 o 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Ahora ya estamos 40 años después. Ahora ya estamos en la conquista. Ahora ya estamos en Canaán. Entonces, ahora necesitamos fe, como se ha dicho, fe para salir de Egipto, pero fe también para entrar en Canaán. Y necesitamos la fe del Señor para la conquista. La conquista, o otra expresión, para poseer la tierra. Esta mañana hablábamos de que el Señor llevó, ¿qué llevó? Nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Estamos hablando de una obra de Cristo en todo aspecto de nuestras vidas. ¿Quieres tú vivir para el Señor? Muy bien, ahora el Señor nos trae a una primera ciudad fuerte en la cual el Señor dice, yo quiero tratar esto en tu vida. Destruir esto en tu vida. Quiero que tú conquistes esto en tu vida, tengas victoria, poseas, como le dijo a Josué, ¿verdad? Yo os he dado toda tierra que pisar en la planta de vuestros pies. Yo necesito fe para esa conquista. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos hemos encontrado, bueno, nos encontramos, gracias a Dios, salvos por la fe, sabiendo que nos vamos al cielo? Nos hemos rendido al Señor, pero luego vemos en nuestras vidas fortalezas, me refiero a ciudades amuralladas, gigantes, montes, montañas, que Dios nos ha dicho, yo te he dado eso, pero nos falta fe para poseerlo. Y hay cananeos, Dios ya nos ha dado la tierra, pero no estamos dispuestos a sacar los cananeos de nuestras vidas. Nos cuesta trabajo dar un paso de fe para decir, esto no es de Dios y lo voy a cortar en mi vida, ahora, yo sé que no depende de nosotros, el Señor es el que nos ha de ayudar, pero nos resistimos. Y sentimos que a veces pensamos que nuestra vida tendrá que ser así, una vida de sí, el Señor me ha salvado, Dios conoce mi corazón, pero una vida donde no hay victorias. Caemos. Y necesitamos fe para la conquista. ¿Y cómo cayeron los muros de Jericó? Versículo 30. ¿Cómo cayeron? Después de rodearlos 7 días. ¿Y por qué lo rodearon 7 días? Dios así les había dicho. ¿Con quién se había entrevistado un día antes? No sé si un día antes, pero unos días antes, Josué. ¿Con quién se encontró? Con el príncipe del ejército de Jehová. Jericó. Dios puede tumbar esos muros. Y luego hay ciudades que están más en el monte, como Ai. Más difícil llegar hasta Ai. Y a veces nos confiamos, ya nos dio victoria en unas cosas y nos podemos confiar. Y luego nos falta, viendo la historia del libro de los jueces, nos falta sabiduría, no le pedimos consejo porque ya nos sentimos que nosotros, a lo mejor ya tuvimos una victoria y no falta algún engaño como los gabaonitas, ¿se acuerdan? Pero luego más adelante, ellos aún en su fracaso se levantan y ahora van contra 5 reyes que se juntaron porque iban contra Gabaón. Y ellos salieron adelante para defender a los gabaonitas. ¿Y qué pasó con esos 5 reyes? El Señor se los entregó. ¿Cómo? Piedras cayeron del cielo, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? ¿Y cómo terminaron esos 5 reyes? Con el pie de los israelitas en el cuello. ¿Se acuerda? ¿Cuántos reyes hay en nuestras vidas? ¿No es cierto que nos gana el temperamento, nos gana? A veces, amados hermanos, ¿no es cierto que a veces nos desanimamos por las mismas cosas que ya por tantos años hemos visto que a Dios obrando? Y otra vez, y casi casi vamos con Dios como: ay, Señor, pues vengo aquí contigo a ver si me vas a ayudar. No, Dios te va a ayudar. No quiero sonar arrogante, pero dice el Señor que nos acerquemos, ¿cómo? Confiadamente. Necesitamos fe para la conquista. Hay gigantes en nuestras vidas, hay orgullos bien, bien grandes. Ahí está Ana con sus 3 hijos. Y la verdad, un gran testimonio en la Biblia es la vida de Caleb. A sus 85 años, dice la Biblia. Él tenía la libertad de pedir cualquier parte de la tierra. Y a sus 85 años, él dijo: yo quiero el monte Hebrón. El monte más alto, tal vez de los más altos en Israel. Y ahí habitaban los 3 hijos de Anac. Y es toda una enseñanza esto. Porque mientras más crecemos, o más nos hacemos viejos, y más aprendemos cosas, y más a lo mejor tenemos experiencia, y ahora el hecho de sentirnos, ¿verdad?, con ciertos logros. ¿Qué podría decir Caleb y Josué? Caleb era el de los 12, ¿verdad? Uno de los 2 que se había levantado, ¿verdad? Pero él no descansó en sus victorias del pasado. Ahora vienen cada año que pasa, mientras más viejos nos hacemos, más orgullosos a veces nos podemos poner, más ideáticos. Hay todavía gigantes. Y esa actitud de Caleb: yo quiero ese monte, porque yo sé que Dios me va a ayudar, Dios va a estar conmigo. Y en esa conquista, de ese monte, llegó un momento en que él dijo: bueno, quien tome tal ciudad, ¿verdad? No recuerdo las ciudades, ahí están en Josué. Le voy a dar a mi hija por mujer. ¿Y quién la tomó? Otoniel. Era su sobrino. Caleb fue de inspiración a aquellos que venían detrás. Aquellos. Duraba el hermano, ¿verdad? Y con una voz quebrantada y decía: gracias a Dios por aquellos que aún en su edad avanzada y con sus dolores desean. Eso nos anima. Amén. Hay ciudades que tenemos que tomar. Gracias a Dios por aquellos que pueden compartirnos una palabra, y a veces con pocas palabras ser de ánimo, y pareciera que es el caminar de tantos años y nos animan y nos quedamos: ¡ay, qué bendición el hermano! Y sí, qué bendición, pero el mismo Dios del hermano es nuestro Dios. La conquista, fe para la conquista. ¿Cuántos reyes tenemos que ponerle con la ayuda del Señor nuestro pie sobre el cuello? Y ya, que Dios nos dé la victoria. que sea Dios quien lo haga, porque nosotros no podemos. Bien, la fe de la conquista. Mire, por favor, 2 Corintios 10:4, bajo este punto, la fe de la conquista. ¿Qué verdadero es este versículo? Bueno, todos los versículos, pero mire lo que dice aquí. Versículo 3, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, así, ¿cómo cayeron los muros de Jericó cuando los rodearon? Ni siquiera tiraron una flecha, ni siquiera... Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La fe de la conquista. Muy bien, Hebreos 11, hermanos, versículo 31. Ahora vamos ahí con Rahab. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Bueno, aquí podemos decir la fe que actúa, la sencillez de una fe que hace lo que tiene que hacer, recibe a los espías en paz. Nuestra fe debe verse en nuestras obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Hebreos 11:32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jepté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esto lo pudiéramos catalogar todo como los logros de la fe. Los logros de la fe. Gracias a Dios que ellos conquistaron reinos. ¿Cómo conquistaron reinos? Versículo 33. ¿Cómo? Por la fe. Por la fe. Reinos, reyes. ¿Hay tendencias, proclividades en tu vida y en la mía? Amado hermano, debemos descansar en el Señor. Por la fe podemos conquistar reinos. Gedeón conquistó reinos, ¿no es cierto? En cierta manera. ¿Se acuerdan los madianitas? David conquistó reinos. Barak conquistó reinos. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, versículo 33, taparon bocas de leones. ¿Quiénes taparon bocas de leones? Sansón, lleno del espíritu, ¿no? ¿Y quién más? Daniel, ¿se acuerdan? Por la fe. Él se mantuvo, a pesar del decreto del rey de no orar. El libro de Daniel, recuerda usted, hermanos, es un libro de los últimos días. Y en el libro de Daniel encontramos señales de lo que puede suceder en nuestros últimos días. Por ejemplo, el hecho de que les obligaban a adorar un ídolo a través de la música. Hoy en día, pues, el mundo se está uniendo a través de la música para adorar los ídolos. Decretos gubernamentales. Aún en el tiempo de Daniel, el decreto de no orar. No sé cuánto tiempo pasará, no sé si lo vio en el boletín, ¿verdad? Pero decía, escribía yo aquí, ¿verdad? Gracias a Dios por el privilegio que el Señor nos da de reunirnos. Agradezcamos a Dios el privilegio de estar presentes físicamente en la casa de Dios. No sabemos cuánto tiempo continuaremos con libertad para reunirnos y profesar nuestra fe. ¿Llegará el día en que nos prohibirán orar? Dios nos sostenga. Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. ¿Quiénes apagaron fuegos impetuosos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? No se apagó el fuego, pero ellos salieron, ¿verdad? Evitaron filo de espada. Sansón evitó filo de espada. Jefté tuvo victoria. Ya mencionamos esta frase, sacaron fuerzas de debilidad. Oh, los logros de la fe nos dan fuerzas en la debilidad. Bástate mi gracia, dijo el Señor a Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 34, se hicieron fuertes en batallas. ¿Se acuerdan de los siervos de Gedeón? Cansados, pero todavía persiguiendo. La fe nos fortalece. Nuestra confianza en el Señor. Él da fuerzas al cansado. Multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Los logros de la fe. Versículo 35, hermanos. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y aquí hace un cambio, una transición. Primero habla de las conquistas, los logros de la fe. Y ahora pareciera que no hay logros. Versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Hay dos mujeres en el Antiguo Testamento que el Señor resucitó a sus hijos, la viuda de Sarepta y luego la tsunamita que hospedó a Eliseo. Pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, y murieron a fin de obtener una mejor resurrección. Entonces ahora vemos la recompensa de la fe, o mejor dicho, no, la fe que persevera, la fe que persevera, aún en medio de las luchas. Gracias a Dios, uno dirá, bueno, ¿por qué el Señor no les ayudó? ¿Ellos no tuvieron la fe que tuvieron los otros? No, ellos tuvieron la fe en medio de la tribulación. Y fueron victoriosos en medio de la prueba. Amén. Dice, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿Cuántos cristianos fueron muertos y los obligaban a retractarse de su fe? Y no lo hicieron. Y eso les costó la vida. Gracias a Dios por la fe. La perseverancia de la fe que persevera. Mire aquí las características o lo que sigue diciendo. Versículo 36, lo vuelvo a leer. Otros experimentaron vituperios y azotes, prisiones, cárceles. Fueron apedreados, Esteban, ¿recuerdan? Aserrados, Pablo se dice que murió aserrado. Puestos a prueba, muertos a filo de espada. Jacob murió a filo de espada por Herodes. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras. Mira esta expresión, pobres, menesterosos, sin querer tener que comer, angustiados, maltratados. ¿Por qué sufrieron todo esto estos cristianos, hermano? Por la fe, por la causa de Cristo. Pero su fe le sostuvo. Y qué tremenda expresión, versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. No era digno. 39, y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. ¿Qué alcanzaron? Buen testimonio mediante la fe. Y dice, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿No recibieron lo prometido? Y dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. El apóstol, el escritor, está hablando en el primer siglo, y ya estos cristianos, ya se les está enseñando, ya saben que vino Cristo, no se ha revelado el libro de Apocalipsis todavía, ¿verdad? Pero ya les está diciendo claramente dónde está Cristo, a la diestra del Padre. Y que tienen un mejor pacto y un sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En ese sentido podemos decir, proveyendo Dios alguna cosa mejor para que nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mire Efesios 1:10. Mire este versículo en el contexto de este pasaje que acabo de leer ahí en Hebreos 11:40. Miren Efesios 1:10, por favor, hermanos. Porque es interesante esto. Mire lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 10. Voy a leer desde el 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 10. ¿Está ahí Efesios 1:10? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Por qué los patriarcas no obtuvieron todo? Todo lo que... Bueno, Dios, en el propósito de Dios de reunir todas las cosas, ¿en quién? En Cristo, en Cristo. Hay algo mejor en el nuevo pacto en Cristo. Hebreos 10:14 dice así. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Primera de Tesalonicenses 4:16. Pasaje habla de la venida de Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:16. Dice así la palabra de Dios. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. De alguna manera, aunque ya los creyentes están con el Señor, hermanos, sucedió algo. Tenemos que ser conscientes que cuando un creyente de estos que murieron antes de que Cristo fuera a la cruz, ellos iban al seno de Abraham. Fue hasta que Cristo murió que fueron llevados al tercer cielo, al paraíso. Y no digo, por supuesto, que el seno de Abraham no era un lugar de consolación. Pero todo, sin pretender explicar todo lo que esto implica, pero lo que sí vemos es que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, en Cristo, ¿cómo lo digo? En Él se perfeccionan todas las cosas. Al punto que con la muerte de Cristo y el hecho de Cristo ir al cielo, ascender al cielo y entrar en la sesión con el Padre y habérsele dado el Espíritu Santo, ahora ha derramado el Espíritu Santo. Y esto es una, en cierta manera, una dispensación o una economía diferente a cómo el Espíritu Santo obraba en el Antiguo Testamento, ahora en los creyentes neotestamentarios. Cristo lo dijo en Juan 7. Esto dijo de los del Espíritu Santo que habían de recibir los creyentes, porque los discípulos, porque aún no había venido sobre ellos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Por qué digo todo esto? ¿Qué tanta revelación ellos no tenían que nosotros ahora tenemos? ¿Qué tantas cosas estaban veladas, aunque tenían la fe del Mesías que había de venir? Y que ahora usted y yo tenemos las Escrituras y podemos ver, y aunque hay muchas cosas que a lo mejor no podemos entender, pero sabemos que Cristo está a la diestra del Padre. A lo que voy es a esto, que este capítulo 11 no fue escrito para tenerlo como una bonita historia, ¿verdad? Y ay, gozarnos la fe de esto. No, para nosotros vivir esa fe. Por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. ¿De qué? De todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús. Ahora entendemos que Él es el autor y consumador de la fe. En cierta manera, hermanos, como dice Hebreos 11, 40, proveyendo, el del 39, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Lo que quiero decirle, amado hermano, es que no hay excusa para no vivir esta vida de fe. Sé que miramos atrás y vemos, ay no, que caminó con Dios. No podemos caminar con Dios. Me niego a pensar y decir, pastor, es que nosotros no pudiéramos ser como aquellos hombres. Bueno, ¿qué no es Dios el mismo? Ahora, yo sé que de alguna manera, o sea, no es para minimizar la fe de estos hombres y mujeres. Pero es el mismo Dios. Es el mismo Cristo. Y como lo he dicho otras veces, ya Pablo ya no está vivo, ya Pablo está con el Señor, amén. Ya Elías está con el Señor. Ya esas mujeres, Susana, María Magdalena, esas mujeres que le servían, que el Señor sacó demonios de ellas, ¿verdad? Y esos hombres ya no están. Ahora nos toca a nosotros vivir esta vida de fe. El doctor Spence mencionaba, y lo menciono, él decía eso, y a veces la verdad me cuesta trabajo entenderlo. Él decía esto, en estos últimos días que estamos viviendo, Dios también ha de levantar grandes hombres y mujeres de fe para afrontar estos últimos días. Y decía, ¿será, Señor? Y uno dice, pues, ¿dónde están? Pero no lo digo, lo digo en el sentido, o sea, como diciendo, pues, ¿dónde están? Porque yo no soy. Yo puedo serlo con la ayuda del Señor. ¿Amén? ¿No lo cree, hermano? Yo sé que nos vemos nuestra condición pero ahí está nuestro Cristo a la diestra del Padre. ¿Que no se podrá levantar un hombre por el Señor, predicando la palabra, familias que quieran vivir para el Señor? ¿Que nuestro Cristo no vive? ¿Amén? El Cristo vivo sirvo, y sé que el mundo está, ¿verdad? Él vive, yo sé que Él vive, ya, porque sé que viviendo está, porque Él vive, ¿en dónde? Tal vez no seremos renombrados y dar un, marcar una pauta en una nación, y puede ser que Dios levante hombres así, voces así. Pero ¿sabes dónde puede ser una mujer de fe y un hombre de fe? Ahí en tu hogar, con tus hijos, ahí en tu salón de clases, ahí en tu trabajo. Sea un hombre de fe, sea una mujer de fe. No seamos, ¿verdad? Bueno, pues yo a ver, sé que tenemos falta, sé que, y así Pablo lo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aún Pablo lo dijo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. ¿Don qué? ¿Haciendo qué? Poniéndome en dónde, en el ministerio, habiendo sido yo antes que blasfemo, perseguidor de la iglesia. Pero es que el Señor, hay muchas cosas que, bueno, pídale perdón al Señor y ánimo, arriba, tome el yugo de Cristo. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu gusto, Señor. ¿O solamente son teóricos todo esto que cantamos? ¿Es teoría nada más? ¿O lo creemos? Avívanos, Señor. Tú, joven, tú, niño, tú puedes ser un hombre de fe. Porque hay uno que está por nosotros, puestos los ojos en Jesús. Sé que nosotros somos faltos y muchas veces somos mal testimonio. Pero recuerda que tenemos alrededor nuestro una gran nube ¿de qué? De testigos. No, pero ¿por qué él no? No te preguntes. Gracias a Dios por aquellos que vivieron. A lo mejor no conoces su nombre. Hay muchos que aquí se nos dan su nombre, pero otros, mujeres que vivieron por el Señor, que pasaron afrentas, jóvenes que vivieron por el Señor. No te conformes con menos. Qué triste es vivir una vida cristiana superficial, una vida donde nos falta fe. Que podamos vivir esta fe en toda su plenitud. Que Dios se manifieste en nuestras vidas. Oh, que el Señor nos visite con su presencia. ¿Usted cree que esto es posible? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y continuaremos hablando de esto. ¿Y sabe qué Dios usa? Porque nos ama. La disciplina. Y no necesariamente es el castigo. Hiciste eso, te voy a... No, disciplina. Como el padre que va moldeando el carácter de su hijo. Como decía nuestro hermano, que podamos ver qué es lo que Dios quiere a través de esto. Tomémonos del Señor y que se pueda ver en nosotros esa vida de fe. Oremos al Señor. Padre Celestial, aún en esta noche hablo de cosas que a veces nos cuesta trabajo creer, pensar. Yo pienso en nuestros jovencitos y que se pudiera levantar de ellos un gran predicador. Hombres de fe como George Mueller. Hombres con un corazón por las almas como Hudson Taylor. Mujeres que estén dispuestas a hacer una ayuda idónea a un hombre que quiera entregar su vida a Dios. Oh, Padre Celestial. No es que busquemos grandezas. No es que busquemos que el mundo nos reconozca, ¿no? Pero queremos vivir esta fe, Señor. Que es posible vivirla. Que de esos cristianos que fueron aserrados, que fueron... pasaron vituperios. Puede ser que nuestra vida pueda ser una vida de pruebas, de luchas. Nadie la conozca. pero que allí podamos vivir una vida de fe, tomados del Señor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que podamos ver por el gozo puesto delante de nosotros, Señor, estemos dispuestos a llevar nuestra cruz cada día, a renunciar a nosotros mismos y rendirnos a ti para que podamos conquistar esas murallas, esas ciudades, esos gigantes que en nuestras vidas se pueda ver esta vida de fe. Por tanto, corramos con paciencia, puestos los ojos en Jesús, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera, Señor. Hay un propósito tuyo. Ayúdanos. Ayuda a los varones aquí, a los cabezas del hogar, a las esposas, a las hermanas solas en su casa que tienen que hacer la labor de cabeza, y dales gracia, dale ayuda, le ayúdales aún a pedir consejo, porque también ellas necesitan una cabeza. Te pido por nuestros jovencitos que están creciendo, que como Moisés, hechos ya grandes, rehúsen lo que este mundo puede ofrecerles y estén dispuestos a participar de los vituperios de Cristo en lugar de los gozos temporales del pecado. Que pongan su mirada en el galardón, que puedan ver por la fe lo que sus padres les dicen, lo que sus maestros les decimos, lo que su pastor les predica. Que pongan su mirada en el galardón, que se sostengan como viendo al invisible. Ah, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Que como Enoc te presentemos, mejor dicho, como Abel, el más excelente sacrificio. Como Enoc demos testimonio de agradarte a ti. Como Noé, nos dispongamos a preparar un arca en la que nuestra casa se salve. Como Abraham, obedezcamos. Como Abraham, esperemos la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Como Sara, concibamos hijos aún por la fe. Hoy en día se tiene miedo de tener hijos porque va a faltar, porque esto y el otro. Que por la fe se conciban los hijos en estos hogares cristianos, porque puede de uno de esos, de esas criaturitas, ser un niño hermoso, agradable a Dios, que Dios ha de usar en un futuro. Ah, Señor, por la fe, cuando nos pidas lo que más amamos, te lo entreguemos. En el lecho de la muerte o en vísperas, ya cuando nos estamos crecidos, grandes, nuestros días se están acortando, que podamos bendecir a aquellos que vienen detrás de nosotros, animarles, darles mandamientos. Oh Señor, ayúdanos a dejar un legado, ayúdanos a ver milagros que abran los mares rojos de nuestras vidas, que conquisten esas ciudades amuralladas. Señor, no quiero hablar retóricamente solamente, no quiero hablar en una oratoria vana. Esto es real, Señor. Esto es real. Tal vez nos toque, en lugar de tapar bocas de leones y en lugar de apagar fuegos impetuosos, nos toque el tener que ser vituperados y aserrados y maltratados y escondernos entre cuevas. Danos fe para cuando vengan esos momentos, Señor. Que no sucumbamos ante las presiones de estos últimos días. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque Sin fe es imposible agradarte a ti. Porque es necesario que el que se acerca a ti crea que tú eres real, que tú existes y que tú eres galardonador de los que te buscan. Queremos buscarte, como dice la versión original, los que te buscan diligentemente. Ayúdanos. Nosotros no podemos, pero hay uno del cual tú juraste que sería nuestro sacerdote para siempre. Uno que en su voluntad somos santificados y que en él podemos ser perfeccionados. Uno cuya sangre habla mejor que la de Abel. Uno cuya sangre tiene poder para limpiarnos de obras muertas. Uno que puede santificarnos. Uno que nos sostiene. Uno que nos comprende nuestras debilidades. Uno que nos habla. Y ayúdanos a no ser rebeldes a su voz. Uno que nos da descanso. Hay reposo. Gracias por nuestro Cristo. Gracias porque podemos vivir esta vida de fe. La convicción de lo que no se ve. Tal vez nunca veamos de este lado de la eternidad los resultados de la fe. Pero algún día tú nos darás tal vez una corona. Y qué gozo será por toda la eternidad poder presentártela delante de ti. Ayúdanos aún a ver al invisible, a esperar esa ciudad celestial, a poner nuestros ojos en Cristo. Como dice el himno, pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Tan lleno de gracia y de amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Gracias pues, Padre. Llévanos a casa. Danos descanso. Tal vez esta noche tú vengas por nosotros. O mañana. Nos permítenos vivir esta semana en obediencia, agradándote, caminando contigo. Cámbianos, que vivamos por la fe. En el nombre de Cristo te lo pido, Señor.